Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Por fin estamos de vuelta. Empezamos la temporada 11 con un tema jugoso muy propio de Sangre Fucsia. El deseo, los cuerpos y procesos deseantes y deseados. Como no podía ser de otra forma, el deseo sexual es lo primero que se nos ha ocurrido. Pero ya nos conocéis. Vamos estirando y ampliando el concepto para hacerlo nuestro, para que desborde fronteras que solo esperan ser traspasadas. Con Tania B. ahondamos en el deseo en mujeres maduras, como nosotras. Rebeca nos acompaña en un recorrido por algunas representaciones artísticas del deseo femenino y de otras indeseadas. María nos traslada en el París de la Belle Époque con Salomé. Gael, en su sección Todo está en los libros, nos trae propuestas jugosas en torno al deseo, pero no solo sexual, sino que ahí nos vamos desplayando. Y yo, Valentina, reflexiono sobre la necesidad de poner el deseo, y no solo el consentimiento, en el centro a partir de la ley Solo sí es sí. Con Elis DJ y los controles, estamos todas las fucsias en la escalera Caracola. Solo falta Chris, que nos acompaña desde el norte con su selección musical. Que empiece la nueva temporada y que nuestros deseos se expresen y se expandan.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Tania B., ¿qué tal el veranito?
Hola, amigas. Pues mira, honestamente no ha sido el mejor de mi vida, tampoco el peor. Pero también te digo, con este temazo de gala me he venido arribísima. Os recomiendo muchísimo que veáis el vídeo musical que hay cuando vino a España, que hizo esta canción bailando flamenco con Rafael Amargo. Y es que esa señora es muy poniente bailando flamenco. Creo que no es bollera, pero bueno, esto para mí está en el altar del deseo, de mi deseo. Aunque maravillosa.
Aunque diga free from desire.
Bueno, pues fíjate, pues yo estoy siempre, bueno, siempre no. Bueno, pues a lo que voy, que me voy, que precisamente en el deseo, este programa El Deseo a mí me pilla en horas bajas, así os lo digo. El otro día me decían unos amigos que yo era una persona con mucho deseo. Y yo me quedé perpleja, digo, ¿yo? O sea, no me veía yo así. Claro, luego entendí. No es que sea una persona especialmente sexual. Es que, como ya sabéis, soy ante todo cotilla. Y el chafardeo me lleva por unos caminos inescrutables, que lo mismo me veo envuelta en un trío que atada y con medio cuerpo colgando de una polea, sin ser yo nada besemera. Porque la curiosidad de ver qué es eso, qué se hace allí, qué ambiente se respira, quiénes están, por qué, eso es más fuerte que cualquier otra cosa. Y bueno, pues ya que estoy, pues una luego intenta pasárselo bien.
Vino el diablo y me hizo creer que con sus ojos podría ver.
Pero si el cuerpo siempre ha sido un hándicap, y de eso ya he hablado largo y tendido en anteriores temporadas de Sangre Fucsia, ahora que cumplo voy a decirlo, voy a 40 años cumplo, es que es muy fuerte. Me encuentro con otro detalle que yo no había tenido en cuenta hasta este momento. Y digo esto porque hasta hace relativamente poco, y esto de verdad que lo digo que me pasaba, yo seguía temiendo que me pidieran el DNI para entrar en sitio. Y de golpe me estoy haciendo vieja. Exagerada siempre. Pero a ver, me refiero a que antes sentía que yo de alguna manera, yo qué sé, estaba en el deseo, ¿sabes? Estaba el deseo pululando y yo estaba ahí en el ajo metía. Y que, pues esto, y que ahora de pronto me veo afuerísima de todo eso. Y lo que es peor es que me importa tan poco. Bueno, no voy a hacer una descripción detallada de la representación cultural más mainstream del deseo en brazos de la mujer madura, como yo, básicamente porque una está ya cansada por la edad y porque ya lo sabéis de memoria. Pero vamos, voy a enumerar aquí como típicos tópicos. La cincuentona sexy que por donde pasa no crece la hierba del graduado. El ama de casa que después de una vida de sacrificios descubre el verdadero romance de los puentes de Madison. La señora acomodada a la que las bajas pasiones la arrastran al escarnio público de la regenta. Por no hablar de la secuela, lo digo la secuela porque ya tienen más edad, de Sexo en Nueva York, que ya hemos hablado. Esto siempre sale aquí porque es que es horrible, pero no para de salir. Es la que para mal de su público en esta secuela han decidido dejar fuera a la única que se lo pasaba pipa follando. Bueno, pues me he puesto a buscar otras representaciones sin mucha suerte, la verdad. Voy a hablar de una que tampoco es que me haya encantado del todo, pero bueno, me parece que es una óptica más compleja, a mi juicio no del todo acertada, pero habla del deseo, que es Paraíso Amor, que es de 2012, no sé si alguien la ha visto. Tú la has visto, ¿vale? Y que te, bueno, espérate, voy a decir yo lo que pienso y ahora me dice. Bueno, es una de las películas que componen la trilogía del director austriaco Ulrich Seyl. A ver, este hombre ahora mismo está en todo el candelero de las polémicas por el Festival de San Sebastián. Es que no me puedo entretener en explicarlo, pero buscarlo, porque es que tiene WhatsApp. Total, y no me he visto el resto de la trilogía porque no me ha dado tiempo y en parte porque, mira, no he tenido cuerpo para más. Pero bueno, resumo rápidamente. En ella, Teresa, que es una mujer cincuentona austriaca, viaja a Kenia mayormente, así lo digo, para hacer turismo sexual. Aunque el punto racista de la protagonista es evidente desde el principio, parece que de una forma ingenua se deja encandilar por los hombres jóvenes que se le acercan en la playa. Pero a medida que va acostándose con ellos, va cambiando su comportamiento. Pues al principio rechaza el contacto sexual directo, luego acepta vivir un romance imponiendo sus condiciones con el siguiente hombre, pero se escandaliza cuando se da cuenta de que la está usando para conseguir dinero. Más tarde acepta la transacción económica como parte necesaria de la relación y finalmente ya busca el intercambio, sí, exclusivamente sexual, y se comporta de una forma despótica y totalmente deshumanizada. Bueno, pues a priori parece que el punto no es hablar de la prostitución, sino de lo tirano que puede ser el deseo cuando se cruzan otros aspectos como el racismo, la mirada colonial, el clasismo. Pero sin embargo, para mí esta, o sea, yo esto me parece bien, esto lo compro, pero asumo otras premisas que restan valor a este mensaje. ¿Cómo? Asumir que de una forma implícita que los cuerpos gordos y viejos de facto no pueden ser atractivos para nadie, o que la prostitución lleva irrevocablemente a la cosificación de la persona que se prostituye. Bueno, yo me he quedado con un mal sabor de boca regulero y con ganas de hablar con alguien que la haya visto, pues cuéntame tú, Valentina, que...
Ay, lo hablamos en un programa siguiente, porque además me parece que esta película tiene muchos de los tópicos del turismo y del trabajo sexual juntitos y que en muchos casos nuestras miradas de clase y coloniales, etcétera, van juntitas. Así que creo que da para mucho hablar y me he quedado con un malísimo cuerpo yo también, que lo sepas.
Bueno, sí, pues sí, luego... Con la cerveza, bueno, o no, no hablamos más, acabó.
Ya está.
Yo voy a decir una cosa, yo me mataría a mí misma, te lo digo, o sea que... Ay. Porque va un tema de disfrutón que tocamos en el programa y yo me pongo bajonera, porque es que yo creo que la culpa católica que tengo metida no me deja disfrutar de nada. Pero es que siento... que entro en esta nueva etapa de la madurez, de ser una mujer madura. Me encanta lo de mujer madura, suena como una fruta madura. Bueno, pues que entro en esta etapa sin referentes que me representen ni discursos que me reconforten. O sea, me he puesto a buscar cosas, de pronto he dado con esto y era como, joder. Total, que se aceptan sugerencias y recomendaciones. ¿Algunas que hacerme?
Ay, venga. Bueno, yo tengo que decir que no tengo así sugerencias de personas famosas, de mujeres famosas, pero sí que tengo referentes en mis amigas mayores que tienen... Bueno, yo tengo casi 50, Tania, que me vas a contar con tus 40. Entonces, para mí, las de ya casi 60 o más, y hay unas cuantas que son referentes, como Pilar, la amiga que ha venido aquí antes a saludarnos, de la cual ya hablaremos otro día, y es toda una referente para mí.
Es que yo creo que los referentes que tenemos son las amigas, claramente, porque falta la cultura, pues otras cosas. En fin, ¿qué nos va a pasar, amiga? ¿Cómo vamos a afrontar estos cuerpos cambiantes que dejan de ser deseables y deseantes? ¿Cómo supliremos ese placer? ¿Nos daremos a la comida? ¿Más todavía? Yo no tengo toda la respuesta. No tengo ninguna, vaya. Otro viaje vital que nos ubica nuevamente en terreno desconocido, esperemos que llenos de cosas gustosas y, por supuesto, de cotilleo.
No final blow.
Una de las cosas que más me apasiona del arte es su capacidad de ampliar mi mirada y de conectarme con otros mundos y con otras realidades, y cómo cuestiona mi forma de desear y de sentirme deseada. Es bien sabido por nuestro público fucsia que nuestras formas de desear y mirar son aprendidas y construidas en relación al imaginario colectivo y que reconfigura nuestros deseos, nuestras miradas, escenarios de deseo y nuestros cuerpos. A lo largo de la historia, la producción artística, sin duda, ha jugado y sigue jugando un papel importante como creadora de un imaginario colectivo y de una construcción narrativa visual que nos sirva de modelo. Anna Clark, en su libro Deseo de una historia, Deseo, una historia de la sexualidad en Europa, nos habla de cómo la construcción del deseo ha ido cambiando y evolucionando. Por ejemplo, en la Grecia antigua el deseo estaba vinculado a las energías vitales y las divinidades no culpabilizaban la sexualidad. Ya si nos metemos en el medievo, amigues, la cosa cambia. La aparición del cristianismo, como siempre, ha regulado y censurado y condicionado nuestra construcción del deseo a través del matrimonio, imponiendo el celibato, castigando la sexualidad del disfrute y del placer, creando imágenes del deseo como algo diabólico y perverso en forma de cuerpo femenino a través de la Eva pecadora y de la puta Magdalena. Y bueno, como siempre, alabando y venerando a las santas mártires que daban su vida a cambio de preservar su virginidad, sin dejar de sucumbir a esos placeres de la carne. A ver, que levante la mano quien ya se haya liberado de toda reminiscencia de la culpa cristiana. Bueno, ya en la Ilustración va a surgir la necesidad de cuestionar el control de la Iglesia sobre nuestros cuerpos y deseos. Se debate sobre la sexualidad y el deseo femenino. Pero el imaginario hegemónico de los ilustrados sigue creando cuerpos femeninos para ser contemplados como objeto de deseo, para ser consumido por y para la mirada del placer heteronormativo. Además, cuando aparecen imágenes fuera de los convencionalismos, como la obra Teresa la filósofa de Jean-Baptiste d'Argens, donde aparecen escenas de sexo lésbico, son consideradas como un preludio, como el acto en penumbra, previo al sexo de verdad, al sexo real, al, obviamente, heteronormativo. Bueno, nuestra querida Mary Wollstonecraft fue una de las voces que se mostró abiertamente en contra de estos mandatos de género sobre el deseo sexual femenino, visto como un deseo pasivo, sentimental y doméstico. Vamos ahora con la artista Leonor Fini, que a principios del siglo pasado dio un portazo a todos los machirulos del círculo surrealista de André Breton. Leonor Fini se consideraba a sí misma como una persona andrógina. Pensaba que la identidad no necesariamente tenía que ser fija y estática, sino que podría ser algo fluido y volátil. Y no sé, pero igual hoy, si estuviera por aquí, podría identificarse como una persona no binaria. Fini nos abre un universo de imágenes deseantes donde las mujeres son dueñas de su deseo y no van a aparecer ya como sujetos pasivos. Crea escenarios híbridos y desinhibidos, con personajes con identidades de género fluidas, imbuidos de placer y deseo, como en sus obras Entre dos y Las ciegas o Les ciegues. En su obra Mujer sentada sobre un hombre desnudo, hay un subversivo cambio de roles. Ahora es ella la que aparece vestida y él aparece expuesto como con la vulnerabilidad del desnudo. De Fini se dice que es una de las artistas pioneras en la representación de escenas BDSMeras. Nos presenta escenarios teatrales donde los personajes llevan máscaras, vestidos exóticos y muestran una actitud de juego que infunden deseo y placer. Leonor Fini celebra el deseo sin censura y nos regala obras provocativas como La cariátide liberada, que pareciera emular una escena de bondage. Fini retrata a mujeres en una actitud que se aleja de los convencionalismos patriarcales. En sus obras no hay mujeres pasivas ni infantilizadas. Las figuras femeninas se muestran fuertes, peligrosas y lascivas, como en Mujer con armadura o como en el retrato que hizo a la actriz mexicana María Félix en Reina de Fuego, que es sin duda uno de mis favoritos. Yera Moreno Sainz Esquerra, en su artículo sobre imágenes deseantes y la producción del deseo en el imaginario feminista, plantea el arte como un territorio de acción política y transformación social, capaz de producir imágenes que dinamiten la concepción normativa de sujetos, cuerpos, identidades y deseos. Moreno cuestiona y plantea a través de algunas obras cómo el deseo es construido a través de la mirada, cómo subvertir las posiciones sujeto activo masculino y objeto pasivo femenino, cómo construir otras alternativas, cómo podemos ocupar otros espacios, cómo podemos construir y manifestar nuestros deseos y cómo apropiarnos de nuestro deseo, cómo construimos otras formas de mirar, de desear y de ser deseadas, cómo incluir otras, nuestras identidades y otros, nuestros cuerpos, fuera de los márgenes de la heteronormatividad? A ver, amigues, ¿dónde están los espacios donde se puede mostrar y legitimar el deseo no heteronormativo? Bueno, para reflexionar sobre este tema, Yera Moreno escoge la obra del artista Carmela García, que plantea otras ficciones para nuestros deseos. En su obra Chicas, Deseo y Ficción, de 1998, representa el deseo de mujeres jóvenes en un baño público, rompiendo con el imaginario hegemónico, heteronormativo y homoerótico de este lugar. Un baño público puede ser un espacio donde la expresión del deseo masculino está legitimada, con la posibilidad de realizar también prácticas sexuales. Carmela García ocupa a través de esta representación otros escenarios posibles donde construir y expresar nuestros deseos. Aparecen otros cuerpos legitimados, cuestiona la construcción del deseo femenino, que parte del otro, y del deseo de ser deseadas, y plantea alternativa a la construcción social hegemónica del deseo binario. No. Yera Moreno, a través de la obra audiovisual de las artistas Cabello y Carceller, El beso, de 1996, reflexiona sobre otras formas de mirar al amor boyero. En el vídeo aparecen dos mujeres dándose un apasionado morreo y de fondo se escucha una discusión distorsionada que bloquea el calentón de la mirada que observa y que impide objetualizar el beso, planteando otras formas de mirar el deseo entre mujeres, muy lejos de la fetichización heteronormativa. Cabello y Carceller profundizan y evidencian que los géneros son una construcción social, son performativos, y en su obra El casting, de James Dean, de 2004, aparecen 16 mujeres representando diferentes escenas de Rebeldes sin causa, apropiándose de esa masculinidad y construyendo un nuevo sujeto de deseo, con gestos y actitudes y poses que se salen del marco heteronormativo. Bueno, amigues, ¿y qué pasa con nosotros, con nosotras, las indeseables, las que no aparecemos nunca ni como sujetos deseantes ni como objetos deseados? Las calvas, las gordas, las bajitas, las larguiruchas, las grandes, las amputadas, las viejas, las trans, las racializadas, las que nos movemos sobre ruedas y, bueno, un larguísimo etcétera, muy inclusivo y muy diverso, de cuerpos e identidades que estamos muy lejos de ser representada en la cultura hegemónica occidental como cuerpos deseantes y deseados. Las indeseables no somos ni queremos ser esa imagen que nos convierte en el objeto de deseo, en el fetiche del imaginario colectivo heteronormativo. No queremos ser el morbo ni la vidilla de vuestros rígidos deseos, donde lo diferente se objetualiza, para ser consumido por y para vuestro placer. Y bueno, aunque en las ondas fucsias decir esto pueda parecer una obviedad, está bien recordarnos y decirnos en voz alta y clara que nosotres, nosotras, las indeseables, tenemos derecho al placer, a desear y a ser deseadas. Y llegados a este punto, yo me pregunto, ¿cómo estamos construyendo nuestra propia imagen del deseo? ¿Cómo es nuestra ficción? ¿Cómo nos estamos narrando? ¿Cómo estamos cuidando nuestro deseo y el de les otres? ¿Cómo nos estamos comunicando y expresando? Y bueno, obviamente, amigues, lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Eso está claro, que es complejo salirnos y abandonar la heteronorma y esa expresión del deseo binario, sujeto-objeto, masculino-femenino. Que no es sencillo construir nuestras propias formas, modelos y referentes, nuevas formas de desearnos, de cuidarnos y de disfrutarnos. Oye, que sí, que hay muchos libros fascinantes sobre teorías, pero a ver esos modelos, esas teorías, ¿cómo los vamos a integrar en todo esto? ¿Cómo los vamos a llevar o cómo los vamos a aterrizar a nuestros cuerpos, a nuestros deseos? No es una tarea fácil, pero sí creo que, como muchas, tengo un gran deseo de cambio y de integrar otras formas más liberadoras e inclusivas de desearnos. El deseo, amigues, qué temazo, ¿eh? El deseo para mí puede ser transgresor, subversivo, destructor, diabólico, peligroso, tierno, tentador, desestabilizador, temible, ansioso, inspirador, arrollador, inocente y muy placentero. Y yo quiero que apostemos por el deseo que nos enciende, que nos empodera, que nos estremece, que nos divierte, que nos da mucho gustito, que nos libera y que nos hace conectarnos.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 me. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged in through and through, and the wind did roar, and the wind did
invitar a que imaginéis un teatro en el París de la Belle Époque. Una luna azulada ilumina la sala. De un pebetero gigante emana el olor penetrante del incienso y en el escenario la divina Sara Bernhardt, con el pelo teñido de azul para la ocasión, da vida a Salomé. La princesa, herida por el rechazo de Juan el Bautista, pide a su tío Herodes la cabeza del profeta. Herodes le ha prometido cualquier cosa a cambio de que baile para él. Y Salomé es inflexible. Ni tesoros, ni joyas mágicas, ni siquiera la mitad de su reino. Solo la muerte de Iocanaan puede complacerla. Cuando por fin un criado le presenta su cabeza en una bandeja de plata, Salomé besa los fríos labios diciendo: «No quisiste que besara tu boca, Iocanaan, pues ahora la besaré, la morderé con mis dientes como si mordiese una fruta madura». Gore, ¿no? Pues imaginad lo que sería cuando se estrenó en 1896. Tengo que confesar que la escena que he descrito no es del todo real. Obedece a lo que era el plan inicial de Oscar Wilde, el autor de Salomé. Finalmente, la Bernhardt se echó atrás después de la caída en desgracia de Wilde y la obra tardó en estrenarse. Lo que sí es verdad es que se estrenó en Francia. En Inglaterra, en cambio, estuvo prohibida hasta 1931. ¿Y por qué he decidido empezar esta temporada de Sangre Fucsia refiriéndome a un personaje tan perturbador? Pues porque, pese a todo el mal rollo, es una de las pocas representaciones de esta época, en el siglo XIX, en el que se muestra a una mujer como sujeto de un deseo que no se disfraza de amor, como puede ocurrir, por ejemplo, con Ana Karenina, y lo que es aún más raro, en el que la mujer no sale perdiendo. Un aspecto que me gusta de la obra es la solidez, medio fanatismo, medio resolución de la protagonista. Mientras que Herodes está representado como un viejo verde, dominado por su líbido y totalmente irracional, Salomé, en contraposición, aparece dueña de sí en todo momento. Su deseo se mezcla, es verdad, con sed de venganza, sed de poder, de ese poder que puede tener alguien incluso estando encerrado, también, y aquí es donde quería yo llegar, a la parte positiva, con la sed de conocimiento. Salomé elogia la belleza del profeta, compara su cuerpo con las flores, alaba sus cabellos más negros que el silencio que habita en los bosques, su boca más roja que los alaridos rojos de las trompetas que anuncian la llegada de los reyes. En fin, todo en esta línea. En la obra de Oscar Wilde, el gran esteta, la belleza es el valor último y va más allá del mero deleite sensual. El mundo ha cambiado porque estás hecho de marfil y de oro. La curva de tus labios reescribe la historia. Esta cita es del retrato de Dorian Gray, pero creo que refleja muy bien lo que se esconde tras el deseo de Salomé. Esta idea del deseo como fuente de conocimiento y de creación me parece muy interesante, pero es verdad que para desbloquear este aspecto es importante primero deconstruir el imaginario heredado que sustenta nuestro deseo, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. La colonización de nuestro deseo por el entorno que nos rodea, por la cultura, el patriarcado sobre todo, nos impide no solo desear a gusto y libremente, sino también alcanzar un conocimiento más profundo que nos permita transformar el mundo y cambiar la historia. ¿Qué puede haber más paralizante que saber que nuestros propios deseos, y aquí no me refiero solo al deseo en el sentido erótico, sino también a cualquier tipo de deseo, están al servicio de un sistema que nos oprime? Pues más paralizante todavía es no saberlo y no cuestionarlo. En su novela Cicatriz, Sara Mesa dice que el deseo es una rémora animal. Y aunque este no era exactamente el contexto en el libro, me quedé con la frase porque suele venderse mucho, ¿no?, esta idea de que el deseo es algo instintivo, natural, verbos horribles donde lo haya, cuando en realidad es realmente algo completamente cultural, construido, cuando no directamente teledirigido, y muy a menudo no nos devuelve a ningún reino edénico de libertad, sino que contribuye a domesticarnos, siempre y cuando intentamos no dejarnos. Yo he elegido Salomé como símbolo de deseo subversivo, ávido, profundamente individual, porque a mí personalmente me llega este lenguaje rocambolesco y cargado de simbolismo, aunque lleve un siglo pasado de moda. Si hay por ahí alguna otra fan del decadentismo más hipertrófico que aún no la conozca, le aseguro que está tardando porque es la obra que es el no va más del decadentismo hipertrófico. Al resto, solo desearos unos deseos colosales, inspiradores y muy fucsias.
Corneo, Alejandría, Aldana, en Alcázar, Quibir, Quinde, la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, Flores del mal y gato pardos y los cantos de Maldorón.
Toda la noche escucho el llamamiento de la muerte. Toda la noche escucho el canto de la muerte junto al río. Toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama. Y tantos sueños unidos, tantas posesiones, tantas inmersiones en mis posesiones de pequeña difunta en un jardín de ruinas y de lilas. Junto al río la muerte me llama. Desoladamente desgarrada en el corazón, escucho el canto de la más pura alegría. En 1968, Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, escribía esto en Extracción de la piedra de la locura. Pizarnik, que se suicidó en el año 72 con solo 36 años, también dejó escrito lo siguiente. Como el viento sin alas, encerrado en mis ojos, es la llamada de la muerte.
Laura, yo no te quiero decir nada, pero entre tú y yo vamos a hundir este programa con este bajonerismo. ¡Qué intensidad!, ¿no? O sea, hablábamos de placer.
Bueno, hablábamos de deseo, claro. Y como bien decía Valentina al inicio, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos deseo es lo sexual. Pero ojo, que en esencia, en realidad, lo que caracteriza al deseo no es a lo que se dirige, sino la intensidad del sentimiento. El deseo es mucho más que querer, es mucho más que buscar. El deseo es hermano del anhelo. Es, de hecho, una de las potencias más fuertes que mueven a la acción del ser humano. Y se puede dirigir a cualquier tipo de objetivo. Por ejemplo, podemos desear morir, como Alejandra Pizarnik. Sí, bajonazo, pero es verdad. O podemos desear odiar a alguien y no conseguirlo.
Vale, así que no vas a hablar de Sandman y su personaje Deseo.
No, no, aunque lo hayamos usado para el cartel y sí que se me ha pasado por la cabeza, pero no, tampoco, no vamos a hablar ni de esta obra, pero tampoco de este deseo de muerte, de aniquilación, del de Pizarnik me refiero, que incluso, de hecho, tiene una vertiente erótica, ¿no? En el mundo BDSMero y así. De hecho, hay una novela que se llama precisamente Deseo, de la premio Nobel austríaca Elfriede Jelinek.
La autora de La pianista.
Sí, se pronuncia como se pronuncia, exacto, la autora de La pianista. Y de hecho, bueno, es un libro que da mucho juego para explorar justo esto que estaba anunciando, ¿no? Esa relación tan compleja y fundamental entre deseo sexual, de placer, de muerte, de aniquilación, fantasía, realidad. Pero la verdad, lo leí hace ya mucho y no sé si alguna de nuestras oyentes lo ha leído, pero es un poco así como densito. De fondo, de forma, de cómo, para analizarlo se me venía un poco grande. Y además, decía al principio que me apetecía explorar otras vertientes, otras más fáciles, más, no sé.
El deseo de ser aceptada, de encajar.
Bueno, mira, sí, ese también podría ser. Y vale, sí, también se me ocurría una novela gráfica preciosa que recomiendo muchísimo, que se llama Nimona y que le autore es N.D. Stevenson y que es aparentemente una historia tontuna, de aventura, de fantasía, con dragones y esas cosas, pero que de verdad que tiene unos niveles de lectura profunda y de matices que la hacen, vamos, recomendabilísima para todas las edades. Pero no, yo del que quería hablar es de otro deseo muy universal y que también está muy presente en la literatura. El deseo de no hacerse mayor. En Peter Pan, por supuesto, tenemos a su epítome, pero Alicia en el País de las Maravillas o Coraline también son ejemplos buenos. Que puede ser también el deseo de crecer ya, de superar esa etapa de transición y que es también, bueno, el tema central de tantas novelas de formación de las que hemos hablado. Vamos, que en realidad suele ser una mezcla ansiosa y amorfa de las dos cosas, que es exactamente lo que le ocurre a la protagonista de Panza de Burro. Si en el año 2020 el post-confinamiento y la nueva no normalidad te dejaba algo de espacio mental, seguro que oíste hablar de Panza de Burro, el debut de Andrea Abreu, que publicó la editorial Barret y que, bueno, estaba como editada por un libro o auspiciada por Sabina Urraca. La novelita, que son nada, un poco más de 100 páginas, retrata un verano, que ya de por sí es una estación bastante liminar, de la vida de dos amigas a la trágica y mágica edad de los 11 años. Eso sí que es tierra de nadie, ¿eh? Y ahí, claro, claro que cuando estás ahí deseas, pero es que ni sabes lo que deseas. Quizá que el tiempo se pare un año antes para vivir en la eterna niñez, o deseas que avance de golpe dos o tres y ya te lance de lleno a la ansiada y temible adultez, adolescencia, juventud. En este libro, en Panza de Burro, conocemos a Isora, una niña contestona, espabilada y muy echada pa'lante, pero la conocemos a través de los ojos de la más insegura e infantil protagonista. Como personajes secundarios tenemos a sus abuelas, ya que padres y madres están ausentes trabajando en la ciudad. Y tenemos también a otras mujeres mayores del pueblo, en lo alto de la isla, de las Islas Canarias, por cierto, que además el propio pueblo, la propia isla y su meteorología se convierten, además de escenario, en casi un personaje más. Y esta vez prometo de verdad que no voy a desvelar nada, pero apuntar que sí, que nos vamos a encontrar, pues bueno, nada sorprendente, las típicas angustias preadolescentes, vagas por falta de palabras para nombrarlas, pues que si el cuerpo cambiante, que si el deseo sexual sin palabras y amorfo y muy oscuro, que si es amistad desde un nuevo yo, una nueva entidad que todavía no sabe dónde está. Algo que, por cierto, también abordan otras novelistas jóvenes recientemente, como por ejemplo Elisa Victoria, tanto en Voz de Vieja como en El Quicio, que El Quicio además tiene unas ilustraciones preciosas de Mireia Pérez, o la propia Sabina Urraca también se acerca a este tema en Las niñas prodigio. Pero hay algo muy diferente y que ha contribuido mucho al éxito que ha tenido Panza de Burro. Y es que decía precisamente eso, que está ubicado en Canarias, y es que utiliza un lenguaje, la autora Andrea Abreu, preciso, ágil y directo, como una metralleta, como un volcán en erupción. Porque trata de reflejar, bueno, pues el habla real, ¿no?, de las niñas de, nacidas en los 2000 ya, de un pueblo canario. Y el estilo es una mezcla así, como algo tan clásico como la nueva narrativa de principios del siglo XX, pero tan actual como, bueno, todos los anglicismos que se le cuelan, ¿no? El libro no deja indiferente y creo que, la verdad, esta es mi única pega. Yo personalmente lo hubiese disfrutado muchísimo más sin conocer todo ese hype previo que se montó, ¿eh?
Yo la verdad que lo viví con, o sea, lo leí también con todo el hype y me gustó mucho. Y tengo que decir que soy muy fan tanto de, o sea, de Elisa Victoria y de Sabina Urraca, de ese triunvirato junto con Andrea Abreu. Así que por favor, mira, ya que está, haznos recopilación de todos los nombres porque...
Ya, es cierto, que luego siempre nos piden las autoras, que digo, las oyentes, que recordemos los nombres de las autoras, que no se pueden escuchar el programa con la libreta al lado. Entonces, bueno, en resumen, recomendaciones de la sección Todo está en los libros de hoy, Extracción de la piedra de la locura de Alejandra Pizarnik, si queremos explorar el lado oscuro del deseo. Deseo de Elfriede Jelinek, que no sé pronunciarlo, lo siento, para una versión oscura, pero un poco así como recargada, retorcida. Nimona, de N.D. Stevenson, para hablar, bueno, del deseo de encajar y de cosas muy profundas de una manera fácil y muy útil para trabajar, pues, con grupos de jóvenes y adolescentes. Y, por supuesto, como decía ahora Tania B., Voz de Vieja y El Quicio, de Elisa Victoria, Las niñas prodigio, de Sabina Urraca, y Panza de Burro, de Andrea Abreu. ¡Felices lecturas fucsias!
Yeah. climb and stalls at concert halls. To you they crawl, body sprawl, smoking palm malls. Close call, stand tall, doll, you make them feel so small.
And they love it! The way you rock non-stop, girl, you got the chops. Flip-flop, she bop, self-taught. Your licks are hot. Her lyrics heave, kids receive. Crawling up the sleeve, parents peeve. Can't conceive that her deed will never leave.
And we love it.
La ley integral de libertad sexual, conocida como la ley de solo sí es sí, que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro, entrará en vigor el 7 de octubre tras su publicación en septiembre en el BOE. ¿Recordáis el caso de la manada? ¿Lo recordáis, amigas?
Desgraciadamente.
Pues sí, pues eso, lo recordamos. El caso de la manada no solo dio paso a multitudinarias manifestaciones en todo el Estado español a raíz de la violación múltiple de una chica en los Sanfermines del 2018, también llevó a este cambio legislativo, la ley que acabamos de mencionar.
Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Madre mía, es que no parece que no hay nadie más lejos que el deseo y las normas o el lenguaje jurídico. De hecho, el consentimiento es una parte central de la ley, pero escribieron Cristina Garayzábal, Laura Macaya, Empar Pineda y Clara Serra en una pieza publicada en El País.
Esta manera de entender el consentimiento promueve una visión sacralizada e infantilizada de la sexualidad de las mujeres al impedirles elaborar por sí mismas y al margen del proteccionismo estatal estrategias para establecer límites sexuales.
Pues eso, amigas. La verdad es que entre nosotras, en los feminismos, llevamos años hablando de consentimiento, pero parece que ya se queda corto este concepto. La verdad es que queremos más, como hemos dicho a lo largo de todo este programa. Queremos que se hable de deseo. Queremos la agencia, la iniciativa, la capacidad de desear y de expresar este deseo. De aquí la pregunta del millón. Mejor, son dos preguntas. Uno, ¿es posible leer el propio deseo, expresarlo y canalizarlo para personas construidas como mujeres o como otros sujetos abiertos? Es decir, ¿dónde está nuestro deseo? ¿Se puede hablar de nuestro deseo? Y la segunda pregunta, ¿puede entrar el deseo en el Código Penal? Vamos por parte, en pildoritas, para ver si podemos pasar del consentimiento al deseo. Hablando de consentimiento, la filósofa feminista Manon García hace un recorrido en el uso de este concepto y dice que aparece ampliamente en el Código Civil, pero no está definido con precisión. Puede referirse, cito, a la manifestación de voluntad, alguien quiere algo, o al acuerdo entre dos voluntades, como es el caso de la firma de un contrato. Claro, es que en la cama, cuando hablamos de deseo sexual, no estamos ante la firma de un contrato, pero bueno. Luego, a partir del siglo XVII, el consentimiento se traslada al ámbito político y se usa para explicar por qué se obedecen las leyes de un país. Vamos, un follón, o sea, sigue siendo un concepto polisémico y que no llega a explicar bien lo que hay debajo. Sí. Luego, en los feminismos de consentimiento se empieza a hablar en los años 70 y el debate se relaciona con la lucha en contra de la violencia sexual. El eslogan "no es no" viene de ahí, nace en este contexto. Es una manera de recordar que al decir no a una relación sexual, una mujer quiere decir no de verdad. Y no es ningún pretexto para que el tío pueda seguir como un pavo real, ya que ella no sabe de verdad lo que quiere. Esta forma de conceptualizar el deseo de forma negativa, o sea, poniendo un no por delante, aunque nos parezca poco, se inscribe en un momento histórico en el que existían cosas como que si un tío violaba a una tía, lo podía arreglar casándose con ella. Así funcionaba en Italia, por lo menos. No sé si aquí, pero me imagino que sí, ¿no? Que, ¿verdad? Y esto sigue siendo todavía presente en varios estados. Y de hecho, esto, si lo miramos en los tribunales, es que sigue pasando, ¿no? O sea, que ella siempre es la responsable de decir un no bien alto y claro. No ir provocando con una minifalda, no emborracharse nada y no expresar nada para que no haya ninguna duda y ninguna zona gris. En los 90, estábamos en los 70, en los 90 nos cuenta Catherine Engel en el sexo que verá, el sexo que vendrá, hay un cambio sustancial ya que se introduce el consenso afirmativo. En el consenso afirmativo se hace hincapié en el acuerdo más que en el rechazo, o sea, es un súper cambio este. El consenso afirmativo, de hecho, requiere una muestra de acuerdo no coercitiva para que un acto sexual no se considere impropio. Se acerca esto a lo que dice la ley de solo sí es sí. El consentimiento no es un simple asentimiento, sino que es necesario observar otros indicadores, como asegurarse de que la persona es realmente libre de expresarse y que su decisión es recibida con respeto por la otra persona. Ay, amigas, pero de verdad nos quedamos con esto. Nos seguimos en el campo de mirar a los límites en vez que mirar al deseo. Pues la retórica del consenso, otra pregunta. ¿Permite de verdad el devenir del deseo? Ay, que me pongo muy intensa. Pero bueno, me da igual. Entonces, otra tía que he estado leyendo, preparando este programa, es Elisa Kutter, que en Ripartire dal desiderio, o sea, volver a empezar desde el deseo, dice que el deseo es la revolución permanente, casi la negación de la utopía realizada una vez por todas. Una especie de ebullición que va cambiando, se va descubriendo y construyendo. O sea, no es, es un devenir. Y este proceso lo veo reflejado muchísimo en cómo ha cambiado el deseo en mi vida, o en cómo se ha ido complejizando y simplificando al mismo tiempo. De hecho, abandonar la heteronorma me ha permitido dejar de tener que poner continuamente límites para que mi consentimiento no se pasara por alto. Estamos todavía ahí, en el consentimiento. Pues la verdad es que también hay que decirlo todo, yo he vivido en los 90 esta parte de mi vida, o sea que sí que ha pasado mucho tiempo. Pero era un continuo decir que no, no al culo, no a esto, no a aquello. Y todos estos noes no me permitían explorar mis deseos, y tampoco los de la otra persona. Dice Catherine Engel, que ya he mencionado antes, la de El sexo que verá, que poner el consentimiento en el centro es poner la carga sobre los hombros de las mujeres. El consentimiento presupone una comprensión total de las propias sensaciones y pulsiones, algo imposible debido a la propia naturaleza del deseo.
No siempre empezamos con el deseo, no siempre está ahí para que lo exploremos, no siempre sabemos lo que queremos, ni sabemos siempre cómo expresar lo que queremos. Nuestro deseo surge en la interacción.
Que no siempre sabemos lo que queremos me parece un punto fundamental en el devenir del deseo. A ver, la cosa es que yo no me permitía, y sentía también que no se me permitía, ser un ser deseante y vulnerable. Cosa que he aprendido después y que sigo cultivando.
Tenemos que ser vulnerables, asumir riesgos, estar abiertas a lo desconocido, si queremos experimentar la alegría y la transformación. El placer implica un riesgo, no es algo que pueda prevenirse o evitarse. no es blindándonos contra la vulnerabilidad como lograremos la plenitud sexual, sino reconociéndola y abriéndonos a ella, a nuestro ser universalmente vulnerable.
Pero claro, esto se hace posible solo si cambiamos el marco y construimos espacios relativamente seguros en los que la vulnerabilidad es posible y se transforma en un colchón en el que el devenir de los deseos se haga inteligible. Deseo sexual, deseo como construcción, deseo como procesos. Larga vida a los deseos, que sigamos anhelando e imaginando deseos cada vez más. Hasta aquí este primer programa de la nueva temporada de Sangre Fucsia. Rebeca, Tania B, María, Gaels, Alice DJ y Valentinas, nos despedimos y con muchos deseos, hasta la próxima vez.